¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y cómo nos encanta de verdad que nos dejes tu opinión en las redes sociales de aquellas películas que te gustan, actores, títulos y demás. Y como cada semana lanzamos una encuesta el pasado sábado para saber qué película que había sido filmada en México, película hollywoodense, era tu favorita. Las opciones eran 007, Spectre, Romeo y Julieta, Hombre en Llamas o Titanic. ¡Yay! Al fin rompí la mala racha. Ya gané con Titanic. Y eso que Oscar me hizo mucho bullying de que yo hubiera votado por Titanic, pero esta película
pues era
ganó.
Lógico que iba a ganar, ¿no?
No, podía haber ganado Spectre.
La pasan todos los fines de semana en la televisión abierta.
Conozco más la anatomía de Rose que la mía.
Sí, juro.
Ya de tanto que lo he visto.
Seguro la dibujaste, ¿no?
Como por supuesto. Jack. Ahí aprendí muchas cosas. Romeo y Julieta perdió Oscar, perdón.
Pero
con
perdí muy mal.
Sí, fue la peor, la menos
votada. ¿Hice el ridículo? Challenge.
Pero la experiencia y lo vivido, nadie te lo quita.
Bueno, pero ya tenía una racha ganando, ¿estás de acuerdo?
Sí, una gran racha.
Bueno, oigan, vamos a la sección de noticias de esta semana. Se celebró el Festival de Toronto de una manera muy particular, amigos, porque fue un híbrido, hubo eventos presenciales que se efectuaron allá en Toronto y la prensa internacional lo cubrió vía digital. Hubo masterclasses, mira, estuvo Saoirse Ronan hablando de Ammonite, por supuesto que no la pudimos ver esa película, era de las restringidas. Estuvo Luca Guadagnino también, quien está muy de moda, que vamos a hablar también de algunas noticias de él, porque estuvo en el Festival de San Sebastián. Estuvo Ava DuVernay. Bueno, hubo varias personalidades que ofrecieron masterclasses vía digital, exactamente.
Y tú, por ejemplo, tú tenías la oportunidad de, digo, ya sé que andas con
Halle Berry también,
pero
Halle Berry, exactamente.
¿Ella también daba una masterclass?
También, no, es que llevaba una película.
Ok, ¿y cuál de estas películas que tuviste la oportunidad de ver es tu definitiva favorita o tu apuesta para el próximo 2021? ¿De la que más crees que se vaya a hablar?
Mira, ahí te va. Pieces of a Woman es una película que se estrenó en el Festival de Venecia. Está protagonizada por Vanessa Kirby. Me atrevería a decir que se convierte en la candidata más sólida en la carrera del Oscar para el año que entra.
Wow.
Es un drama de verdad impresionante. Hay un plano secuencia de inicio que realmente es uno de los logros cinematográficos más sorprendentes que he visto en los últimos meses. Es un parto, realmente, es un plano secuencia como, y es el parto del personaje protagónico. La historia de lo que sucede cuando llega una tragedia terrible a tu vida y realmente tienes que reconstruirte, por eso se llama Pieces of a Woman.
Oh, qué fuerte.
Así se porque me puso muchas la veces, y eso no nada más a las mujeres, se pudo haber llamado Pieces of a Man. La parte masculina la interpreta Shia LaBeouf, espléndido. Pero, sin duda alguna, es la película de Vanessa Kirby. Y Vanessa Kirby se convierte en la contendiente más importante en la carrera de mejor actriz. En el terreno de los caballeros, Good Joe Bell, aunque no lo crean, amigos, yo tenía muchas dudas, pero el señor Mark Wahlberg da una de las actuaciones.
¿De verdad? Sigo teniendo mis dudas.
Interpreta a un padre de familia que no es del todo un personaje homofóbico, pero sí es un macho alfa.
Ajá.
Y tiene un hijo. El hijo le confiesa que es gay. Y justo, no estoy spoilereando nada, ¿eh?
No, por favor, no, porque te preocupes. Eso se puede ya ver te hicieron en el ojos aquí.
El hijo decide quitarse la vida.
Ah, ok.
Entonces, ¿qué sucede con la culpa como padre de familia? ¿Cuándo, sobre todo, sabes que no
me parece una historia muy cercana a cosas que pueden suceder en la vida real.
Totalmente,
hay mucho,
y eso se lleva a cabo en la suburbia americana. Entonces, es impresionante la película porque este personaje emprende una cruzada y vemos lo que hace después de este terrible suceso y sobre todo por seguir con con la ideología que tenía el hijo, ¿sabes? En lo que creía el hijo.
Yeah.
Y como bien dice mi querida Gaby, pues lamentablemente es la historia de muchos adolescentes.
Muchos adolescentes.
Luego está Thomas Vinterberg, la película más reciente de este director danés, con su musa Mads Mikkelsen. La película se titula Otra Ronda o Drunk. Es sensacional porque finalmente pone en la mesa la tesis de que este alcoholismo socialmente aceptado sigue siendo alcoholismo.
Claro.
Un tema que tú y yo hemos hablado cada rato.
¿Sí?
¿Sabes?
Sí, cada rato nos pasa.
Exacto. Uh-huh. Entonces, de repente dicen, no, es que este... no, es que estas copas, ¿no? O estos tragos, Hemingway se tomaba de 8 a 8, decían, pero de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Claro.
Entonces, ellos entran a este juego, son cuatro personajes masculinos, a esta dinámica, y pues vemos que no es tan fácil mantener el control.
No, y como además el alcohol puede tener efectos depresivos, independientemente si lo haces en un entorno social, ¿no? Porque te vuelves dependiente. Qué interesante, todas las producciones son realmente muy humanas. Eso me encanta.
Está el documental 76 días, que son los primeros 76 días críticos de la epidemia del COVID-19 en un hospital de Wuhan. La verdad, no son testimoniales hablando a la cámara.
Es más vivencial.
Directamente, sino es una especie como de recopilación de pietaje. Es increíble.
Pero estar de terror eso, ¿no?
Es como terror. Realmente, después de ver el documental, no te vas a quitar el cubrebocas ni para dormir, para empezar, ¿no?
No, mejor no sé si lo quiero ver.
Es realmente impresionante. Luego también está Spring Blossom, que es la hija de Van Zandt Lindon, Susan Lindon, tiene 20 años, caray.
¿De Gus Van Zandt?
No, del actor francés Van Zandt Lindon.
Ah, okay.
Ella tiene 20 años y este título forma parte de la selección que hizo el Festival de Cannes, que está dando la vuelta por todos los festivales. Ya sabes que no se celebró Cannes, pero dijeron, esta es la selección que nosotros recomendamos. La historia de amor de una chica, de una adolescente de 16 años con un tipo de 30 y tantos. Y lo que me llama la atención es que es un tema, pues, políticamente incorrecto, y que lo cuente una niña, una chavita de 20 años, pues me parece que es como para analizarse.
Por supuesto.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Estuvo buenísimo Toronto, de verdad. Muy, 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 muy padre. Vimos películas muy interesantes y, como siempre, sigue siendo una especie como de profecía o de motor de las películas de las cuales vamos a estar hablando en la próxima temporada de premios.
Oigan, pues de verdad, qué envidia, porque Oscar realmente pudo consumir o ver de anticipado estas todas las películas en el Festival de Toronto, pero qué padre que nosotros también podamos saber qué esperar para el próximo año 2021, y como él lo dijo, realmente se vienen producciones sorprendentes con historias muy humanas que definitivamente yo voy a querer ir a ver a las salas de Cinépolis. Y bueno, muchos podrán decir que este es 2020, el año de la pandemia, pero los vamos a corregir porque es 2020.
El año de Zendaya.
Que luego mucha gente le dice Zendaya. Pero si es Zendaya.
En los semis, mis amigos, los bilingües, ya sabes, Zendaya.
Zendaya con Z.
Son de la escuela de Marta de Baile, Zendaya.
Oigan, pues Zendaya rompió un récord, o más bien hizo historia al ganarse un premio Emmy, que son estos premios que se otorgan a lo mejor de la televisión. Esto por su participación como mejor actriz de drama en la serie de Euphoria. Realmente una serie muy buena, pero bueno, aquí nos dedicamos a hablar de películas.
Zendaya
tiene 23, algo así.
23. Tiene como 23. Es muy joven, la verdad.
Y ahora filmó una película... Underground.
Les tenemos que comentar eso, amigos, porque la noticia es que, pues ya saben, algunos de ustedes, algunos de nosotros, durante el encuartelamiento que hicimos, vimos series, estuvimos youtubeando, comimos, bebimos.
Poquito, pero sí.
Exacto, chateamos. No, pero hubo quienes hicieron una película en su casa, como Zendaya y John David Washington.
Que lo acabamos de ver en la última película de Christopher Nolan, que es Tenet.
Exactamente. Dirigido por Sam Levinson. Parece ser, amigos, que la película quedó tan, pero tan bien, que después de que enseñaron un primer corte, porque es una película independiente, lo pusieron sobre la mesa de, ahora, pues, ¿quién lo va a distribuir? Pues hubo una guerra casas productoras. Parece ser que es un gran título. A ver.
Genial, me parece increíble. Y pues hay que esperar más cosas de esta joven actriz Zendaya.
Oigan, amigos, a alguien que tampoco le fue muy bien esta semana es que a mi querido Gary Oldman, con su Oscar y todo.
Su primer Oscar, todo el mundo creíamos que ganara ya.
The Darkest Hour, realmente, donde él, un tour de force, interpretando a Winston Churchill.
Las horas más oscuras eran en español.
Exactamente. No había duda. No, me acuerdo que ese año toda la apuesta estaba sobre él. Pero resulta que me lo demandan a él y a la casa y al estudio, que es Universal, NBC Universal. porque parece ser que hay un escritor que trabaja para History Channel que escribió un guión que se titula Churchill y que él fue el que dijo, creo que Gary Oldman puede ser un gran actor. Le envía el guión. Le envía él también el guión a varios ejecutivos del mismo estudio, de la misma casa productora. Resulta que según la demanda que se hace en Los Ángeles, California, varias partes del guión, del libreto de The Darkest Hour son idénticas a las de Churchill.
Medio se lo plagiaron.
Pero lo que es tremendo aquí es que él puede comprobar que ellos recibieron el libreto de Churchill.
¿Por qué? Ahora, ¿por qué se habrá tardado tanto en hacer esta demanda?
Yo creo que estaba muy bien asesorado porque yo estaba, ya sabes, que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Empecé a escribir la noticia y dije, esto está como muy interesante. Entonces me puse a leer realmente. Yo creo que está muy bien asesorado esta persona. Y creo que se esperan en el momento, o sea, los abogados te dicen no, no es ahorita y pueden suceder muchas cosas. Puede ser que el panorama político no sea el adecuado, puede ser que las condiciones no sean, lo que ellos quieren es ganar y ganar mucho dinero. Entonces, se pueden esperar 5 años.
Es como que
años.
No le quitan el Oscar a Gary Oldman. Eso sí
no
está.
No se lo van a quitar, no, pero hace poco Melissa McCarthy tuvo un problema, está demandada, ¿no? Por una película también que hizo con Brett Ratner, por ejemplo, que parece ser de que también hay un guión que está muy parecido. Donde
como lo
está...
de Guillermo del Toro y La forma del agua.
Sí,
ya
pero
traen
esa,
rato
esa
con
sí
eso
siento
también.
Que estuvo sacada de la manga, fíjate. Sí. Pero la de Melissa McCarthy es The Life of the Party, donde también se comprueba que gran parte de ese libreto se parece, muchísimo, a otro que ella había recibido.
Amigos, sean originales, por favor.
Oigan,
sean hombres de palabra.
Ya antes de terminar la sección de noticias, Luca Guadagnino es que tiene una serie que se llama We Are Who We Are, o sea, Somos lo que somos.
Somos lo que somos.
Exacto.
Una serie, pero que será película, presentada como película.
Es que ahí te va, son 8 episodios, es una serie, ¿no? Ajá. No vamos a hacer comerciales ni nada, ¿no? Pero hay 2 capítulos que están que ya pasaron. Es un coming of age. ¿Qué es esto, amigos? Es la historia del despertar de un par de adolescentes que está situado en una base americana en Italia, una base militar. Todo está se lleva a cabo en el 2016 porque él dice que es cuando empieza el declive, o sea, es el paraíso perdido.
Declive político.
Los americanos son expulsados del paraíso cuando gana Donald Trump, ¿no? Entonces hay una alegoría, obviamente.
Qué interesante.
Al texto de Paraíso Perdido. Pero lo que es noticia es que el señor Luca Guadagnino, director italiano, quien es creador de esta serie, estuvo en el Festival de San Sebastián. Y por lo general, cuando presentas una serie en un festival, presentas los 2 primeros episodios. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, en Cannes, que Jane Campion, porque es queridísima en el festival, presenta los primeros 2 episodios de su serie, ¿no? Como un adelanto. Obviamente no va a competencia. Pues el señor dijo, no. Si quieren la serie completa y que se arme una versión...
Sin intermedios.
De 446 minutos. No es la primera vez, pero vaya, echarse 8 episodios en una sesión, como si fuese una película.
Bueno,
porque
pero de
él 8
a 400.
Él dice, es una película, ¿no? Entonces, pues ahora sí, háganle como quieran.
A ver, esta encuesta de la semana sí se va a poner bien interesante, pienso yo, no sé, ni siquiera sé a quién darle mi voto, porque queremos que vayan a las redes de Exa, arroba Exa FM en Twitter, y voten en esta siguiente encuesta, que dice lo siguiente. ¿Quién de estos 4 famosos que incursionaron en el doblaje es tu favorito? Las opciones son Eugenio Derbez en la película de Shrek, Omar Chaparro en Los Increíbles o Kung Fu Panda, Consuelo Duval en Los Increíbles o Víctor Trujillo en Monsters Inc. ¿Cuál es su favorito? Vayan a votar en cuanto puedan a las redes de EXA. La próxima semana vamos a compartir los resultados.
Yo tengo mi favorito, ¿te digo?
Pues Eugenio Derbez, ¿no?
No, hombre, por supuesto que no. Víctor Trujillo por Monsters Inc.
Okay.
Pero por mucho.
Yo sí
voy a votar
por
Eugenio. Para mí la película
Eugenio.
Me encanta, Monsters Inc.
Es fascinante.
Cuando estoy deprimido la pongo, te lo juro.
Qué tierno, Oscar.
Podemos ver en Cinepolis Click.
Está en Cinepolis Click. Yo voy a votar por Eugenio Derbez porque la verdad es que yo siempre vi la versión doblada. Nunca vi la de Eddie Murphy. Y sí creo que el burro de Shrek es la película. El burro de Shrek es la película. Y me encantó la tropicalización que se hizo con el trabajo de Eugenio Derbez. Pero bueno, la próxima semana vamos a compartirles los resultados.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag QuePelículaVer. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.